mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Buenas tardes a todos los seres sintientes atardeciendo en este día viernes, fin de abril, ¿no? Se va un mes intenso, marcado por un tremendo eclipse.
Seguidilla de eclipses.
En el medio de un eclipse y otro, nos queda otro. No sé cómo andan quien sea que esté escuchando esto, pero se puede decir que está intensa la energía. ¿Vos cómo estás?
Bien, bien. Dentro de todo, las emocionalidades que se van viviendo, bien. Hermoso día hoy, la temperatura, ¿no? Disfrutando que es viernes, que se viene un finde de maratona en la Escuela de Biodanza de Dique Luján, metodología 3. Vamos por el segundo año ya. El mes que viene se cumple un año que estamos en la escuela. Y estamos haciendo lo que es metodología, aprendiendo a construir una clase, seguir la curva.
Claro.
Y bueno,
facilitar. Procesos,
también estuvimos ahí, ¿no? el domingo compartiendo...
El Día de la Biodanza. Hermoso.
Muchísima gente que conoció por primera vez la biodanza y fue alucinante.
Sí, alucinante. Sí. Bueno, yo grabé un montón, me quedé afuera ahí con la flía, pero grabé un montón y compartí un montón de las vibras que se estaban viviendo y...
No. Si hay algo que me fascina es eso, como que de repente te encontrás con un otro por primera vez y lo mirás a los ojos y esa conexión de saber que venimos de otras vidas, saber que estamos ahí, que nada es casualidad. Y a mí lo que me gusta mucho de la biodanza, que es algo que también relacioné con la biodescodificación, es el hecho de poder conectar con el amor incondicional, ¿no? Con este amor que nada tiene que ver con el ego. Que es como, bueno, el ego es algo que nos separa y el amor incondicional es algo que nos atraviesa a todos.
Que abre.
Que une. Claro, y algo que escuché que dijo Rolando Toro en el video que compartieron, que si buscan Rolando Toro en YouTube hay un montón de videos que no tienen desperdicio. Es algo que decía, como es fácil amar un hijo, es fácil amar a la pareja, es fácil amar a la familia, pero lo que no es fácil es amar a quien no conozco, a amar a quien no conozco mucho de su historia y amar a alguien que a través de un juicio puedo como, ¿no?
Separarme. O sentirme separado, porque en realidad... ¿no?
Sí, es una ilusión.
Sí. Pero sí, recomparto con toda esa entrevista de Rolando, es alucinante, o sea, todo lo que él habla y los libros que tiene, pero es tremendo cómo te hace ver, primero, o sea, que esto, no, el amor es incondicional, no es amor bajo estas condiciones y me devolvés esto, si haces esto, si actúas de esta manera. Entonces, como estar conectado realmente al amor incondicional es... fuerte.
Y es salud, sí. Es para mí, sí, es hablando salud, desde el punto, pero, de la biodescodificación, sí. Es salud, o sea, estar conectado con la paz, la armonía, el amor incondicional. Igual la palabra el otro día le dije que amor incondicional es redundante, porque el amor es incondicional,
claro.
O no lo es directamente.
Bueno, exacto, eso mismo. Pero bueno, ahí viene que el ego viene como muy cargado de apegos, de estar, de guardar un refugio, de cerrar, de limitar, de poner bordes a algo
también,
protegerse de alguna manera, ¿no?
Tal cual, es como que el inconsciente busca seguridad, busca refugio en lo conocido. Y parte de la responsabilidad es darnos cuenta de que no necesitamos a nadie ya para sobrevivir, que si en la infancia claro. necesitamos que nos amamanten, que nos cuiden y demás, ya en esta adultez no. Y lo mismo también viene de las formas de ser, ¿no? De si soy responsable o soy víctima. Si soy víctima de mi infancia, porque uno en la infancia pudo haber sido víctima de X cosa, en esta adultez ya no sos un adulto víctima de tu infancia. Hoy sos responsable y el tema está en qué paradigma vos estás eligiendo ver esa infancia. Si lo estás claro. viendo como algo bueno, que lo vivenciaste y podés sacar una resiliencia y decir, bueno, esto lo vivencié claro. y aprendí X cosa, claro. o me estoy compadeciendo y victimizando constantemente con el pensamiento, vuelvo a ese lugar claro. y le vuelvo a dar sufrimiento, un dolor que es ilusionario, porque ya está, ya pasó.
No, aparte te desempodera. En un curso de coaching me acuerdo que hice hace 2 años atrás, que hablaba, que decía esto, escribí cómo fue tu infancia, ¿no? Y después te hacía ver que si vos la escribías desde un lugar de víctima, me pasó esto, me hicieron esto, me faltó esto, o tal cosa, bueno, que empieces a poder observar que eso es lo que vos, que esa historia vino a enseñarte algo, viniste a experimentar algo para después dar algo, para devolver algo, para dar una respuesta más desde la autoridad, ¿no? Desde la autoría de poder ser el que escribe
tal cual.
La propia vía, el propio guión de la vida, ¿no? Cuando uno toma a su niño, cuando uno toma su pasado en su poder, no hay víctimas, sino...
Claro, y poder conectar con la gratitud, con el merecimiento, con el esto de decir, bueno, pasé por cierta circunstancia y fue necesario para que pueda ver lo desde otro lugar, ¿no?
Claro.
Y bueno, para mí algo que me gusta, o sea, lo que me encanta de... yo siempre estudié cosas relacionadas con psicología... Después encontré la biodescodificación, que me pareció algo genial, porque la psicología convencional es como que estudia el comportamiento sí. y todo muy sutil y muy a largo plazo. En cambio, la biodescodificación encausa el síntoma. El síntoma físico o el síntoma...
mental, interpretativo.
Claro, no tengo plata. Siempre estoy con personas que están en pareja. Me tengo claro. Siempre me pasa, nunca llego a fin, siempre me pasa X cosa. Entonces, además de las patologías físicas como un dolor de garganta, un cáncer, claro. un accidente, todo absolutamente todo estamos compuestos por materia, por energía y sí. todo tiene una decodificación.
Claro, obvio, sí, un código genético, algo que se despertó.
Y bueno, el hecho está en el que nosotros nos manejamos por el 90% de nuestra mente, que es inconsciente. O sea, nosotros todo lo que nos va surgiendo en el cotidiano viene del 90% que está inconsciente. El otro 10% son nuestros pensamientos, son nuestros lo que nosotros
actuamos.
Claro, lo que vamos actuando, lo que sabemos, los recuerdos que tenemos.
Claro.
Y de repente eso sería lo consciente. Lo inconsciente está en los actos que nosotros tenemos espontáneamente. Sí.
Lo que atraemos.
Lo que vamos atrayendo.
Es como más simbólico, ¿no?
Bueno, las enfermedades, las patologías físicas están en el inconsciente.
Claro. ¿Por qué un organismo actuaría en contra?
Claro. El tema es no actúe el organismo en contra de, sino que tu mente todo el tiempo está salvándote. Entonces, si vos estás inconscientemente sí. en una situación de estrés constante, las células de tus pensamientos generan hormonas,
cortisol,
tal cual, y todo eso es como un venenito que te va a X órgano.
Claro.
Entonces la idea es como, bueno, cuestionarte a través, o sea, poder vivenciar la enfermedad como un aliado, no como esta enfermedad de mierda que estoy padeciendo, sí, sino como gracias a este síntoma yo puedo darme cuenta,
replantearme algo,
qué es lo que estaba en mi inconsciente, que también, claro, a través de la enfermedad hay un montón de otras patologías que van de la mano. De repente alguien que tiene mucho dolor de cabeza y le cuesta conectar con la abundancia. Entonces, a través de un síntoma, trabajás el otro. Claro. Porque una creencia limitante tiene un montón de estructuras que la fueron formando.
Claro.
No es una creencia que va para un lado, es una creencia que engloba un montón de otras. Entonces, replanteándote un síntoma, de repente vas sanando otras cosas. Eso para mí es clave. Y bueno, de hecho, la biodescodificación nace de Hammer, un doctor, un neurólogo, que a partir de la muerte de su hijo, él y su pareja desarrollan cáncer. Lo que a él le llama la atención es que este cáncer que desarrollan es en los genitales. Ella desarrolla cáncer de mama y él desarrolla cáncer de próstata. Entonces ahí empieza a estudiar a través de una tomografía, se da cuenta que tenía una mancha en el cerebro y a través de 100 estudios que hace con 100 personas que tenían cáncer, mira los mismos estudios, ve que las personas tenían esa mancha en diferentes lados, de ahí sale el foco de Hammer, los traumas se pueden ver, o sea, claro, son marcas que están en el cerebro y se pueden ver y se pueden trabajar. Claro, nosotros no, cuando sí, tenemos una situación de estrés, vivimos una situación de estrés, tenemos tres mecanismos, el cuerpo tiene tres mecanismos, atacar, huir o congelarse. Entonces, dependiendo en qué, o sea, cuál es la emoción que estamos viviendo, sí, vamos a estar generando diferentes hormonas que son como ese veneno que va a diferentes partes del cuerpo.
Claro.
Y desde ahí se puede trabajar de adentro para afuera. Siempre es de adentro para afuera, ¿no?
Claro. Sí, ayudás ahí con el consciente a desbloquear lo estancado, ¿no? Lo bloqueado, el trauma, ¿no? Porque si no.
Y lo lindo es que
desbloqueas la emoción.
Tal cual.
El cuerpo que queda.
Pero siempre y cuando uno puede entender de este paradigma del perdón, este perdón que perdona pecados, sino este perdón que entiende que todos somos exactamente lo mismo y que vamos repitiendo patrones. Y si yo estuviese en tu lugar y hubiese nacido con tus padres en el momento en que vos naciste, en el cuerpo que vos naciste, con las creencias que vos naciste, yo sería exactamente igual a vos. Entonces, desde esa incondicionalidad de decir, bueno, puedo comprender, puede que no esté de acuerdo, claro, pero comprendo. Y desde la comprensión es el perdón, como digo, no de perdonar pecados, sino de perdonar perspectivas de vida, ¿no? Algo que me apasiona también mucho de esto de la biodescodificación es que vos podés trabajar patologías de tu vida, de tu infancia, como también patologías que están en los genes adheridos de todo, sí, tu árbol. Y podés sanarlo a través de una constelación. Si bien, bueno, la gente, muchos de los que escuchan esta radio seguramente conocen las constelaciones familiares y cómo, claro, uno se va sanando a través del encontrarte con un otro.
Claro, una constelación, yo tengo entendido, pregunto igual por las dudas, que es como un traer a la conciencia el orden o el desorden, mejor, que estaba, que había en un árbol, que hace que cierta rama del árbol se seque, no tenga hijos, cierta rama se enferme, cierta rama tenga problemas de abundancia, cierta rama, o sea,
tal cual, hay patrones que vamos, claro, repitiendo y que los repetimos no me sale la palabra, pero es como pactos, lealtad familiar.
Claro.
Esa era la palabra. Hay cosas que vamos repitiendo por lealtad familiar. Hay personas que tuvieron en una familia problemas con el dinero, estafas, y de repente se repite, y se repite, y se repite. Y hasta que uno no sana eso, Lo podés sanar a través de una constelación, claro, también. Y no necesitas un grupo de personas. En una sesión de biodescodificación podés estar vos solo constelando tu árbol.
Constelando el árbol, sí.
Y eso es algo...
Pero, ¿a qué te referís con lealtad? O sea, por ejemplo, si en mi familia hubo problemas de... bueno, cualquier cosa. Carencias. Vamos a poner carencias.
Claro. Lealtad familiar viene de... la creencia limitante que yo estoy heredando de mi familia. Ejemplo, en un lugar donde el jefe de familia, ejemplo padre, va a trabajar todos los días, 10 horas por día, cansadísimo, vuelve, la plata no le alcanza. La creencia limitante es... la plata se genera con sacrificio.
Claro.
Entonces, como yo amo a mi papá, en mi inconsciente voy a generar más de lo mismo y me voy a crear un presente donde la plata para llegar a mí...
Claro, voy a aceptar como verdad ese mandato.
Claro, esa es una lealtad familiar.
Claro.
Bueno, había una vez me habían contado la historia de una... una hija que le pregunta a la madre por qué cortaba, siempre repetían la misma comida, la carne al horno, con puerro y demás. Entonces la hija le pregunta a la madre por qué cortaba las puntas de la carne antes de meterla al horno. Y la madre le dice, la verdad no sé, tu abuela lo hacía así, yo lo hago así. Y van y le preguntan a la abuela, abuela, ¿por qué cortabas las puntas de la carne para meterla en el horno? Y la abuela dice, porque la bandeja era chica. Entonces, eso es como algo inconsciente, que sí, vos lo ves, que no lo cuestionás. Claro,
que en determinado momento sirvió para sobrevivir,
que
pero
era
ahora
necesario,
ya no.
Pero ahora tenés otra bandeja, tenés un horno eléctrico que hace miles de años no existía, y de repente uno sigue inconscientemente esos patrones.
Bueno, eso me pasa mucho cuando leo cartas y veo ahí posibles bloqueos. Es como esto, ¿no? Gente que tiene terror a mostrarse. Y viste como que lo uno con esa parte del árbol de decir, claro, hace 200 años atrás, que no es nada en la historia de nuestros genes, de nuestras células, o hace 500, qué sé yo, llamar la atención, destacarse de alguna manera, era entrar en peligro para todos nuestros ancestros. Era no sobresalgas, no hagas nada porque o te van a mandar al frente de batalla o te van a, o el rey va a sentir algo y te va o algo va a, o te van a envenenar. Había tanto, era tanto el caos.
Claro. Y también eso, ¿no? Las creencias para las mujeres de bueno, infinidades de cosas, y las creencias de los hombres de no conectar con la vulnerabilidad, porque eso te pone en riesgo de vida, literal. Claro. Es por supervivencia, no te expongas, no te expreses. Claro. Metete para adentro. Donde ahora estamos vivenciando que es todo lo opuesto, es expansión, es comunicación, es bueno, algo emocional que me está pasando, no lo juzgo, no digo, che, qué mal que estoy triste, qué mal que estoy enojado, esto me da culpa, no tendría que estar ahí. No, lo asumo, lo respiro y lo canalizo de alguna manera.
Claro.
Pero lo que tiene, bueno, la inteligencia emocional, que es lo que te trae esta herramienta, es poder elegir de qué manera canalizar esas emociones. Claro. De repente aceptarla. Yo tengo una angustia. Recuerdo hace 2 años murió un tío abuelo que amo mucho y él me había regalado un atril y óleos y pinceles. A mí siempre me gustó conectar con la creatividad, hacer cosas, pero nunca había agarrado un cuadro, nunca había pintado un cuadro. Y de repente, el día que él fallece, estábamos en pandemia, no iba a haber un velatorio, entonces, como sintiendo todo esto, elijo quedarme en casa y me puse a pintar. Y de repente, música... conectaba con los recuerdos, con lo... descubrí un mundo, un paradigma en el arte que me fascina, que el otro día una de las preguntas que hacía de un artículo que había sacado de internet decía, para que vos te preguntes, ¿en qué se te pasa el día de manera que te olvidas de comer, te olvidas de tomar agua, te olvidas de absolutamente todo. Haciendo que, y a mí me pasa con eso, con el arte, de repente puedo estar pintando algo y se me pasan las horas, y claro, mi angustia, mi dolor de que, del apego que tenemos todas las personas, porque claramente yo puedo ser muy desapegada, pero alguien fallece y es una emoción que totalmente es entendible, esa emocionalidad elegí desde mi inteligencia transitarla desde ese lado. Y lo que fue surgiendo fue algo hermoso, pero eso es lo que a mí me parece genial, es la herramienta.
Convertir lo que muere en algo bello, como en abono de que nazca otra cosa.
De evolución, claro. Lo mismo de el otro día me pasó de que me desperté a las 4:30 de la mañana, me chocaron el auto en la puerta de casa.
¿A las 4:30 de la mañana
Me chocaron el auto. Me miro por la ventana, no veo nada. Me vuelvo a acostar, escucho que pasa un auto y por arriba pasa un plástico, ¿viste? Y dije, no, algo es. Así que salgo, sí, lo habían chocado y se habían ido. Bueno, nada, ahí como sintiendo eso.
Respirándolo. Sí.
Al otro día salgo a correr. Ya de por sí, igual las cosas que tal vez me cuesta asimilar, siempre las comento con una sonrisa, porque el cerebro no entiende si algo es verdad o es mentira. Sí. Entonces, ni tampoco entiende de pasado, presente y futuro. Y si yo estoy todo el tiempo recordando algo del pasado que me angustia o que me enoja y lo traigo constantemente al presente contándoselo a un amigo, a mi hermana, a mi hermano, lo vuelvo a revivir, las células del cerebro se vuelven a generar. Entonces, bueno, estaba con esta emoción y salí a correr. Y de repente, de nuevo lo mismo. Es como, bueno, listo, la situación no va a cambiar. Pero yo elijo actuar de una manera que lo que está sucediendo me genere un beneficio. Claro. O sea, es como la educación financiera, es educación emocional. Es bueno, a ver, ¿qué me conviene?
¿Qué hago claramente con esta energía? Vos sabés que eso te iba a preguntar. Yo leí hace un tiempo que la emoción, esto con esto que decías de no juzgarla buena o mala, sino como la emoción tiene un propósito. Miedo, angustia, lo que sea, como que tiene un mensaje. El tema es esto: ¿qué haces con esa energía? Porque la emoción es energía en movimiento. Es, no es.
Uy, y se contagia, porque eso es zarpado. Uno se entera una noticia fea y la compa, o sea, le genera eso algo feo y lo comparte. Lo comparte porque está en el ser humano expandirnos. Y de repente, si lo que vos estás sintiendo tiene una baja vibración, lo vas, como ser humano, lo vas a querer compartir y lo vas a querer expandir. Y de repente vas, che, ¿te enteraste que pasó X cosa? No me conté. ¿Para qué?
Claro.
O sea, siempre es esto también clave, ¿no? Preguntarme, ¿para qué voy a decir lo que voy a decir? ¿Para qué voy a hacer lo que voy a hacer? Porque si la consecuencia no es evolutiva, al contrario, es totalmente destructiva, elijo guardármelo, pero estas son cosas que te da, las herramientas que te da la inteligencia emocional. Después también tenemos...
Hay una frase que a mí me encanta, que es... La experiencia no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Esa es la experiencia. Una persona le pueden haber pasado muchas cosas...
Yo había escuchado lo mismo, pero con libertad.
La libertad...
Libertad... Es eso que hacemos con lo que hicieron de nosotros.
Tal cual.
Bastante total, similar.
Sí, va ahí. Pero bueno, habla a punta de que, viste, hay gente de que, no, sabes todo lo que viví yo, está bien. No me cuentes lo que viviste, contame qué aprendiste. Porque si me vas a transmitir una mala noticia, contame la vuelta de tuerca, contame lo digerido, eso que no sirve, eso que no va. ¿Entendés? Vos comés algo en mal estado, lo tenés que digerir, lo eliminás. Contámelo con esa experiencia, decir, che...
Claro, es que también pasa
como,
eso, ¿no?
Como cada esto uno... que vos decís, traes una angustia, un dolor, y contame qué hiciste con ese dolor, porque si no, me contagiás eso y pasó esto. Es mucho
y bueno, dolor. Lo que tiene bueno es... de la inteligencia emocional, de la biodescodificación y estas herramientas, es que cuando uno sana y puede ver desde otra perspectiva, te dan ganas de compartirlo. Te dan ganas de decir, che, mirá, yo estaba así y hoy me siento así y te invito, te convido.
Lo metabolicé. Es así, es tal cual.
Bueno, también después tenemos las creencias posibilitantes, que son... Sí,
lo último, que hablando de esto de sabiduría, no viene de saber, viene de sabor. Una persona sabia no es la persona que más sabe, sino la que aprende, la que aprendió a digerir la vida. Una persona sabia es una persona que está en paz con lo que pasa, no que sabe mucho.
Ahí va, me encantó. Bueno, las creencias posibilitantes también son estas creencias que también están inconscientes, pero a veces sí, a veces no, pero lo que tienen es que te potencian. Como por ejemplo, yo soy muy buena estudiando, reteniendo información. Entonces, claro, es algo que se generó, que de chica te lo reconocieron o vos te diste cuenta que tenías una facilidad y lo repetís. Si soy cocino bien, yo no me enfermo nunca. ¿Viste esas? Sí, bueno, sí, son creencias que te potencian, son creencias que te expanden. Las limitantes son las que te van cerrando el camino, las que te hacen cuestionarte cosas que son básicas, como por ejemplo la abundancia. Si vos tenés una creencia limitante, no vas a estar conectando con la abundancia. No vas a estar conectando con la paz. Con un cuerpo sano es un cuerpo que está en paz, que está armonizado, que está equilibrado. Si vos no estás en homeostasis, si vos no estás centrado en equilibrio, estás constantemente en estrés, ya sea crónico, vas a estar constantemente... engripándote, enfermándote, que te duele la garganta, que te duele la cabeza, que te esto, que lo otro, que aquello. Y bueno, el tema también está en sentarse y decir, bueno, listo, comienzo por algo, ya sea una terapia convencional, ya sea... Para mí eso es lo maravilloso del ser humano, esa que adentro nuestro nos pulsa la curiosidad, sale como esa de decir, bueno, a ver, ¿qué hay por acá? ¿Qué es esto? O el boca en boca, che, hice tal terapia y esto a mí me funcionó, bueno, empiezo a indagar. Eso me parece.
Claro. Sí, entra en todo lo que hacemos, esto lo que hablaste de la libertad, ¿no? De somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Yo creo que todo lo que hacemos y todo lo que da un paso, todo lo que va en pos de nuestra plenitud, como de salir de huellas que no nos llevan a ningún lado, de repetir patrones, de decir, che, no le encuentro sentido a lo que hago. Hay mucho del estrés que se vive hoy en día, que creo que lo tocaste un par de veces y me parece que es como el gran problema de la sociedad. Viene de esto.
Y de lo que consumimos, de lo que vemos. De repente, no sé, en estaba el otro día esperando el turno en el odontólogo y estaba el noticiero y tiraron como una seguidilla, creo que lo había comentado, tiraron una seguidilla de pálidas que yo, haciendo la fila para que me atiendan, necesité reírme, tipo, o sea, estaba con los chicos, hasta me parecen cosas re fuertes para que estén los chicos a las 3 de la tarde escuchando la intensidad de la carga que tiene eso. Entonces, claramente, eso, por más de que no le prestemos atención, pasa nuestro inconsciente y de repente ahí también se generan más creencias limitantes. Que todo el mundo esté diciendo no, porque el país, que estamos cada vez peor y que... A ver, estamos en un país que el equilibrio económico no lo tuvimos nunca, prácticamente no. Entonces, si también está en eso, ¿no? Hay un montón de empresas que con la pandemia se potenciaron y hay un montón de empresas... Y es como, bueno, listo, a ver, me educo financieramente, busco otras herramientas.
Y hasta es más profundo igual. Yo más o menos vengo como observando, muy muy en el observador de esto que se está moviendo como sociedad. Y para mí viene el problema económico, la economía es el corazón, ¿no? El dar y el recibir. El problema está en los vínculos. No podemos decir que 10 personas en la Casa Rosada tienen la culpa de que todo lo que es negocio, comercio, intercambio de bienes y servicios pase por que todos los problemas que hay en todos los intercambios de la sociedad pasen por el gobierno. Yo entiendo que se emite, que devalúan la moneda porque no tienen respaldo en dólares. Yo entiendo un montón de cosas. Trabajé en una, jugué a ser empresario un par de años, pero va más allá el tema este. Sí es verdad que hay un sistema, sí es verdad que hay cosas que afectan, pero no es verdad que es la última, que es el problema en fin. No es verdad que alguien, que algún gobierno o que alguien puede llevar a cambiar esto si las personas no hacen un cambio. Porque a mí me pasaba siempre, era como, che, va a subir, sube esto, me decían, sube tu producto, me decían. Y yo le decía, ¿por qué sube? Y porque subió, no ves cómo sube todo, no ves cómo subió, no sé, te traían como otros productos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay inflación en este sentido, que se crea como una neurosis? Que es, bueno, si el otro sube, yo tengo que subir. O sea, hay un inconformismo que no va a parar esa rueda hasta que haya algo, hasta que juegue la conciencia y se...
Claro,
se,
para mí va por ahí.
Va por
Viene
ahí.
Todo desde la conciencia. O sea, yo voy a recibir como de...
Claro.
Y si yo no estoy disfrutando lo que estoy dando y tengo carencia en lo que estoy dando y estoy disconforme con lo que estoy dando... Y con la misma frecuencia voy a recibir. Entonces, lo que necesitamos, entiendo, es personas que aman lo que hacen.
Tal cual. Dijiste todo.
Para mí es como, lo puedo resumir en eso.
Pregunta, ¿hay alguna... Si una persona viene y te dice, che, Pri, quiero hacer una sesión de biodescodificación con vos porque no sé cuál es mi propósito, porque no le encuentro sentido a lo que hago? ¿Vos lo podés trabajar desde la biodescodificación?
Claro, en sí, no es el no saber no es el síntoma, la patología. Para trabajar en biodescodificación se necesita una patología, un síntoma, algo que la persona esté... Como, no sé si me explico.
Estoy estresado. A ver, déjame ver si lo puedo traducir.
Acá igual tenemos unas preguntitas que dice: hola chicos, ¿nosotros somos nuestros sentimientos o no? Saludos, Carola. Nosotros somos nuestro inconsciente. Lo que está en nuestro inconsciente es lo que nos hace pensar, nos hace sentir, y son las emociones, no los sentimientos. El sentimiento es lo que estoy sintiendo, la emoción es algo más profundo. Y tampoco, o sea, nosotros no somos los sentimientos, sino que es una composición de lo que está en el consciente y lo que está en el inconsciente. Y a través de los síntomas vamos al inconsciente. Tomamos las decisiones que ejecutamos a través de lo que está en nuestro inconsciente, que son nuestras creencias limitantes. Por ende, si no me gusta lo que estoy viviendo, si no me gusta lo que estoy viendo, tengo que ir a mis creencias limitantes, tengo que hacer alguna terapia
movimiento
que me lleve, claro, a replantearme esas cosas.
¿Cómo fue la pregunta tal cual?
Hola chicos, ¿nosotros somos nuestros sentimientos o no?
Nosotros, no sé, yo de esto creo que nosotros somos energía, un alma en un envase que toma una forma, la energía que toma una forma para vivir una experiencia determinada, y quizás los sentimientos, las emociones, no sé bien la diferencia entre el sentimiento y emoción. Quizá la emoción es como algo del momento, y el sentimiento es algo, un conjunto de emociones que se viene repitiendo, que te genera un sentimiento de, no sé, enojo, vivo enojada, porque voy teniendo emociones de impulsividad que no sé resolver, que no sé canalizar, y me genera que mi vida se basa en un sentimiento de enojo, ira, con lo que sea que yo vea, no sé. Pero sí creo que como somos energía y como las emociones son la energía en movimiento, a través de las emociones y de los sentimientos podés alinearte a lo que a lo que vos venís a experimentar, a lo que en esencia venís a experimentar, que es el nacimiento de una forma y el deceso de esa forma, el despliegue. Es como una planta, ¿no? Una planta tiene una configuración, la semilla tiene una información codificada, y después a través del entorno y del intercambio que tiene con toda la otra energía, con el sol, con otras plantas, con otros animales, eso se va desplegando. Depende de que si tiene tierra, que si tiene agua, que si en qué lugar, en qué momento la planta se despliega o no. Nosotros lo que tenemos ahora como seres humanos es la capacidad de autoobservarnos y de darnos todo lo que necesitamos. Eso es lo que nos diferencia de los animales, que viven puramente con los instintos. Nosotros desarrollamos la capacidad de autoobservación. Entonces, desde autoobservarnos nuestras emociones y nuestros sentimientos, podemos... Y desde una introspección, desde realmente una sinceridad, podemos ver qué es lo que le hace bien a este ser que está en despliegue, qué es lo que le hace bien, qué es lo que necesito para desplegarme y qué es lo que me mantiene estancado y me mantiene como un bonsai ahí chiquito, limitado.
Claro.
Eso, que serían las creencias, un set de creencias, porque... En nuestra observación está atravesada por creencias. No, esto es así, esto no se puede cambiar, esto. Entonces, nada, creo que esa es mi respuesta a esa pregunta.
Perfecto. Bueno, y acá tenemos otra que dice: ¿qué hacer cuando sentimos que un otro nos tira mala onda o sentimos que nos quita energía? Saludos, Melina. Bueno, saludos para Carola y Melina. Gracias por las preguntas.
Gracias, chicas.
¿Querés responder?
¿Qué hacemos cuando
un otro nos tira mala onda o sentimos que nos quita energía?
Bueno, hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que es hermoso ese libro. Lo está leyendo una amiga ahora y uno de esos cuatro acuerdos es: no te tomes nada personal, que sabes que lo que el otro hace es del otro, no habla de vos. Si te sentís identificado con lo que el otro te tira, o sea, si te duele lo que el otro hace, hay una parte de vos que le está creyendo. Y ahí hay que ver creencias limitantes. Si el otro viene a insultarme y a desvalorizarme y yo inconscientemente me desvalorizo, me va a mover un montón de cosas. Porque va a estar tocando una herida. Si vos me tocás acá y yo no tengo nada, no me afecta. Si vos me tocás acá y yo tengo una herida, me va a doler. Entonces, si yo me engancho en lo que otro hace, quiere decir, me está trayendo noticias mías. Quiere decir que yo tengo algo que trabajar con eso, que el otro me está sirviendo de espejo, que yo lo estoy atrayendo simplemente para aprender algo. Después sí hay vampiros energéticos, sí hay personas que desde el lugar de victimismo o desde, no sé desde qué lugar bien, absorben y te dejan como cansada y cansado, cansada y no sabes qué es. Bueno, ahí si vos no tenés nada que aprender en ese vínculo, porque si no hay nada que aprender en ese grupo, simplemente el contacto de una persona te agota, y no toma la mejor decisión para vos y no te acerques. Ahora, si ese que te agota es porque en realidad te está trayendo algo que vos no querés ver, se va a ir esa persona, la vas a dejar de ver, pero va a aparecer otra que te va a traer lo mismo.
Con los mismos patrones.
Porque necesitas aprender algo de ahí. Entonces, claro. Es como...
Para mí va por ese lado también. Es más que nada, si la pregunta es, cuando sentimos que un otro nos tira mala onda o sentimos que nos quita energía, para mí está en cuestionarnos qué parte nuestra está conectando con esa persona, porque como vos bien decís, cuando me encuentro con un otro, tengo noticias mías, somos espejo, somos reflejo, y lo mejor que podemos hacer, y aunque nos cueste un montón, es agradecerle a esa persona cuando estamos pudiendo percibir eso, soltar el vínculo, si es que es un vínculo de amistad o hasta mismo de familia. Hay muchas personas que dicen, y bueno, pero como tengo, como es mi familia, tipo, lo tengo que tolerar. Y en realidad no, o sea, el vínculo todo el tiempo se puede transmutar, puede transformarse. Y también está en decir, bueno, si esta persona me genera esto, elijo correrme. Sí, no digo, bueno, no, la rechazo, esto no es mío, a mí esto no me corresponde, no tiene nada que ver. No, 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 sí, te agradezco porque dentro mío esa energía está, claramente, porque si no, uno no puede ver lo que no tiene adentro. Entonces, lo agradezco, lo veo y digo, bueno, a partir de ahora, a partir de este momento, ¿en qué parte de mi vida yo me estoy tirando mala onda? ¿En qué parte de mi vida
estoy
yo me
acuerdo.
Estoy quitando energía?
Claro.
Yo estoy algo que sé que le tengo que dar prioridad, que le tengo que dar energía en mi vida y se la estoy quitando y se la estoy dando a esta persona que me está trayendo este reflejo.
Claro.
Entonces, para mí, siempre, siempre, siempre que hay algo que no me gusta de otra persona, es bueno, lo agradezco porque gracias a vos lo puedo trabajar en mí. Y lo suelto, o sea, con toda la amorosidad y con toda la luz que puedo llegar a encontrar dentro mío. Claro. Porque para mí viene por ese lado también.
Buenísima esa pregunta, me encantó.
Si cambias la forma de ver las cosas cambian.
Re. Total.
Buena frase.
Buena frase. Es que ese es el verdadero poder, ¿no? ¿Cómo venimos?
Bien. Bien, bien.
Ese es el verdadero poder, ¿no? El verdadero poder no es controlar. O sea, si hay algo que la vida te enseña de principio a fin es aprender a soltar el control, porque no es tu parte. Vos, o sea, de hecho, hasta si vas al cuerpo, no estás controlando nada. No es la parte, no venís a encargarte de controlar nada. O sea, vos no estás haciendo que ninguno de tus órganos y tus sistemas complejos y perfectamente inteligentes estén funcionando como lo están haciendo para mantenerte con vida. Entonces la vida te refleja que no venís a controlar, venís a observar, venís a vivir, a experimentar y a dar respuestas según lo que te aparece en tu campo de conciencia. Entonces, ese es el verdadero poder, cambiar cómo se ve las cosas para poder responder mejor para mí.
Tal cual. Bueno, tenemos después las tres capas embrionarias que descubrió el doctor Hammer, que
wow, ¿eso
que
es
hablan
prenatal?
No, son de nuestro de nuestro cuerpo. Son, digamos, en las capas en las que se dividen, entre comillas, las patologías, los órganos, los huesos, la fisionomía, digamos, del cuerpo. Tenemos el ectodermo, el mesodermo, que se divide en tres, mesodermo nuevo, mesodermo de transición y mesodermo antiguo. Y después tenemos el endodermo. El ectodermo forma parte del sistema nervioso, la piel, uñas, pelo, epitelios y demás. Y después tenemos en el mesodermo nuevo, antiguo y de transición, todo lo que, digamos, como que son la capa externa, la del medio y la interna del cuerpo, ¿no? El ectodermo es todo lo que está en la superficie, digamos, la piel, uñas, pelo y demás. Si la patología viene por ese lado, el conflicto que se está viviendo es de separación o un conflicto de territorio. De repente estoy en mi casa y estoy conviviendo con alguien que no quiero y tengo psoriasis. ejemplo, ¿no?
Wow.
Viene por un conflicto de territorio o de separación, de tal persona se fue y yo no quería que se vaya, o quiero que se vaya tal persona y no se va.
Claro.
Sí, sí. Después, bueno, tenemos el mesodermo, que se divide en estas tres, que es el nuevo, el de transición y el viejo, pero el nuevo viene con conflictos de desprotección, el de transición viene por conflictos de supervivencia y el antiguo viene por conflictos de no sentirnos aptos. Wow. El mesodermo es el esqueleto óseo, el sistema muscular, el aparato circulatorio, el renal. Si me quiebro un hueso, es un conflicto de no sentirse apto. Por ejemplo, no sé, de repente una persona que tiene un esguince, hace poquito trabajamos con la rodilla. Una persona que de la nada se cayó y se hizo una fisura en la rodilla. Y lo que esa persona tenía en su inconsciente era la imposibilidad de doblegarse ante una situación. O sea, siempre tiene un sentido biológico y simbólico, ¿no?
Claro. La persona decía, no me quiero arrodillar ante esta situación.
Claro, doblegarse a pedir, no sé, no llegaba a fin de mes, no tenía para darle de comer a sus hijos y no quería pedir plata prestada. Pero estaba colapsada, sabía que lo tenía que hacer y lo hizo de una manera enojada, inconscientemente. Siempre todo esto se trabaja por adentro. Entonces, el hecho de esa persona pedir ayuda y no poder, la ira que eso le generaba, poder exteriorizarla, poder canalizarla, hace que vaya caminando enojada por la calle, se tropiece, se golpee la rodilla y se genere esto. A veces también podemos tener dolor en el cuerpo porque el conflicto puede estar sanando, o sea, tenemos diferentes etapas, ¿no?
Claro.
Las células pueden estar generando de más su función, digamos.
Sí,
o pueden estar
compensando,
sobre estimulando el órgano o la parte del cuerpo. Pueden detener su función o pueden empezar a comer,
sacar,
digamos, esos órganos. Y de repente se ulcera el órgano. Y bueno, después tenemos el endodermo, que son las glándulas, hígado, aparato respiratorio, el sistema digestivo. Y también viene de un tema de supervivencia. Ejemplo, una persona con gastroenteritis, que es un problema en el aparato digestivo, no está pudiendo digerir lo que sucede a su alrededor.
Claro.
Ya sea un conflicto, a veces es en el trabajo.
Sea real o imaginario, porque puede ser una interpretación que la persona tiene. Por ahí no es real lo que le pasa en su entorno, quizás es más su interpretación.
Claro, de repente despiden a un compañero de trabajo.
Claro.
Y ya en su mente inconsciente se pone en alerta. Y el inconsciente está en todos esos pensamientos que suceden en automático y no les prestamos atención. Entonces es como conectar con, che, bueno, el momento de impacto. ¿Cuál fue tu momento de impacto? Y cuando me enteré que echaron a mi compañero. Bueno, ¿y ahí qué sentiste?
Al toque la persona empezó como a vivir su propio despido, aunque no lo habían despedido.
Tal cual.
Empezó a pensar en eso, se empezó a generar todo su cuerpo.
Y de repente, porque es una seguidilla en milésimas de segundo. Echaron a mi compañero, me van a echar a mí. ¿Cómo voy a pagar el alquiler? Los pibes están en el colegio. ¿Cómo voy a llegar a fin? Y toda esa carga inconsciente te llevó al inframundo.
Wow.
Emocionalmente y físicamente, porque de repente vos decís, che, qué loco, porque hoy estuve acá, tuve un día relajado, pero me duele todo. Y es que tus pensamientos estuvieron constantemente
generando hormonas, venenos en tu cuerpo, ¿no?
Tal cual. Esas hormonas que te desequilibran,
claro,
que vos, o sea, digamos, dejás de estar en homeostasis.
Las
ya no
hormonas
estás
no
en
son
paz,
un veneno.
Estás en alerta.
Vamos a aclarar que las hormonas no son un veneno, sino la dosis. Siempre es la dosis. No está mal lo que genera el cuerpo, sino las dosis excesivas hace que se transforme en algo malo para el cuerpo, por así decirlo.
Claro, es como un goterito.
Claro.
Y después podemos detectar las creencias limitantes inspeccionando las emociones que estamos experimentando. Es como, bueno, por eso también es tan clave la meditación, ¿no?
Uf.
Como me siento 2 minutos, cierro los ojos y percibo cómo me siento, cómo está mi corazón, cómo está la respiración. Si quiero, voy como, bueno, bajando, me desidentifico de todos los pensamientos y si bien no es algo fácil, digamos, para algunas personas sí,
es práctica, como todo,
tal cual.
O sea, la gente, una creencia limitante es, no, yo no puedo meditar. No, es práctica, o sea, tenés que sentarte 5 minutos en silencio.
Tenemos 2 preguntitas más.
Tres minutos,
sí,
así
dice,
que...
Sí, dice, bueno, muy linda propuesta. Minuto. Saludos luminosos, Carla. Gracias, Carla.
Gracias, Carla.
Y por otro lado dice, ¿cómo hacer para no sentir tanto apego a nuestros vínculos? Saludos, Romina. Saludos, Romina. ¡Ay!
¡Ay, Dios!
Ah, me encanta.
Se me va la boca. Es fuerte. O sea, yo justamente estoy haciendo una investigación astrológica de eso, que tiene que ver mucho con Plutón, que es el desarrollo. Plutón representa en algunas bajadas de línea astrológica, en algunas escuelas, el desarrollo del alma, que tiene que ver con separarse de la fuente. Tiene 2 movimientos el alma: o se separa de la fuente y vive una experiencia, o vuelve a la fuente. Entonces, Plutón, lo escorpiano, es todos esos apegos, todos esos lugares oscuros que impiden que veamos nuestra unión con todo. Entonces,
la gota en el océano.
Muchas veces el apego se vive en el ámbito de la pareja, porque bueno, ahí se vive esa fusión, ahí te volvés a hay momentos de mucho, la intensidad se genera por sentirte o no separado, sentirte completo cuando estás con un otro, y el apego, ¿cómo se trabaja el apego ahí?
Ay, bueno.
Es complejo de explicarlo. Lo podría traer la clase que viene.
Bueno, mi respuesta para Romina es, ¿cómo hacer para no sentir tanto apego a nuestros vínculos? Para mí viene de esta ilusión de sentirnos separados. Cuando podemos sentir que somos seres completos y que en realidad lo que me está trayendo a la otra persona no es una necesidad, sino algo que está dentro mío.
Claro.
De hecho, bueno, con personas como por ejemplo mi tío, que es una persona que amo mucho y ya no está en este plano, cuando hice ese duelo, atravesé ese duelo pintando, lo que sentía era como conectar con la gratitud de haberlo podido conocer, de haberlo, o sea, para mí la mejor manera es conectar con el momento presente, con el disfrute y la plenitud del momento presente. Si yo en este momento estoy presente y estoy plena, no necesito nada y no necesito a nadie.
Claro, entonces, no te sentís incompleta.
Si yo de repente me siento incompleta, me siento insatisfecha donde esté y necesito ilusionariamente algo
afuera.
También cuando esté con ese algo voy a estar proyectando eso en otra cosa, porque el deseo se desplaza y las insatisfacciones también. O sea, no tenemos a dónde huir cuando tenemos algo dentro nuestro.
¿Qué te parece si preparamos este tema para la próxima?
Me encantó.
Porque me encantó. Sí, me encantó,
sí, sí.
Muchísimo.
Ya estamos, bueno, ahí finalizando.
La próxima, ¿cómo se llama?
Romina.
Romi, la
Ay,
próxima.
Ay, gracias. Gracias a Carola, Melina, Carla, Romina por las preguntitas. Nos encanta.
La próxima desde...
Y a Jime, que está ahí siempre
gracias,
haciendo la
Jime. Gracias, Jime. La próxima desde la biodanza, desde la astrología, vamos a tocar esos temas. Así que bueno, gracias a todos. Es un placer volver a
besitos,
estar acá.
Besitos, hasta la semana que viene.
Chau, chau.
Para contactar con Patrones en la Matriz, puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina, +54 911 6763 1047, o +54 22 41 58 56 12, o por mail a priscilaleclerc@gmail.com. Si deseas volver a escuchar este programa,
Ingresa
ondemand.com.ar.